Agáchate. Ay, la munición te come. Bueno, ya está, me
Ya
parece.
está, tenemos bastante. Bueno, bienvenidos a Dos Players, el podcast oficial, podríamos decir.
Digamos, no oficial
No
también.
oficial también, de Revista Replay. Nos mandamos a hacer esto básicamente porque estamos medio en pedo, pero también porque hay muchos juegos que por ahí no tienen pasta para hacer una gran nota o todavía no encontraron su lugar en la revista y pensábamos que podíamos hacer una revisión de algunos clásicos olvidados de algunas consolas y también juegos de compu, pero únicamente para los que tengan ganas de colgarse los auriculares y escuchar a dos boludos hablando por un par de minutos.
Sí, básicamente. También para aprovechar cualquier excusa para jugar un rato.
Yo soy Ezequiel Vila y me acompaña
Sergio Andrés Rondán.
Somos los editores de Replay, para los que están escuchando el podcast y no conocen la revista, vayan y cómprenla,
Por favor.
consíganla. Nada, no creo que caiga mucha gente que no conozca la revista Replay, pero bueno, en algún momento trataremos de. Si este podcast crece y es mucho más conocido que la revista, tendrán que ir a comprarlo a los que no conozcan. ¿Cuál sería la dinámica de este podcast que les traemos? Es muy simple. Estamos acá, Sergio y yo, y una vez por semana o una vez por cuando pinte, vamos a proponer un juego para que el otro juegue. O sea, esta semana me toca a mí, la semana que viene le toca a Sergio, y así vamos rotando. Un juego clásico que no tengamos tanto en el radar, y si se puede, que sea algo que el otro no haya jugado. Yo elegí el Chip and Dale, como ya deben saber, porque es el título de este archivo. Es un juego que yo jugué mucho de chico, ahora vamos a explayarnos un poco más. Pero que Sergio no conoce tanto, no conocía tanto por
Sí,
ahí.
no lo jugué tanto. Yo no tuve Family mucho tiempo. En mi casa es un juego de Famicom. No tuve Family mucho tiempo porque como que al toque apareció la Sega y por suerte. Y lo jugué porque estaba ahí o porque en la casa de algún amigo lo había visto, pero no lo jugué demasiado. Me acordaba de los sprites de los personajes y los enemigos y que agarrabas boludeces y que revoleabas, pero no mucho más.
Bueno, yo tuve este juego cuando era chico, fue uno de mis juegos de Family Game. Lo gasté un toque, jugaba muchísimo con mi primo, es un juego que recordaba perfectamente, o más o menos, recordaba con una visión un tanto errada, ahora vamos a entrar en detalle, pero sí, muy en mi memoria de jugador, y bueno, se lo planteé a Sergio para que entre los dos, entre la nostalgia, el recuerdo y un poco el redescubrimiento, le demos una vueltita a este título, que se publicó en 1990 para Japón y Estados Unidos, un poquito más tarde para Europa y el resto del mundo, y que está hecho por Capcom.
Una cosa extraña, porque jamás hubiera pensado que es un juego de Capcom.
Sin embargo, parece que Capcom hizo varios juegos para Disney en esta época y, por lo que pudimos averiguar en estos 10 minutos en los cuales nos tomamos una birra entre que jugamos y empezamos a grabar, Capcom hizo varios juegos para Disney y parece que este fue uno de los que Disney estuvo más contento, ¿no? Porque parece que Capcom le metía un toque de violencia que capaz no iba tanto con la
Claro,
IP, con la marca.
sí, se ve que extrañamente de alguna manera la pegó porque vendió unas interesantes 1,2 millones de copias, que
Para el
para el
momento.
momento y para el juego, que no es la gran cosa, pero tiene sus cosas interesantes. No es un título super clásico, no es un título que nadie relacione con Capcom.
Claro, creo. Ni con el Family, o sea, no creo que sea. Bueno, justamente la idea es buscar algunas cosas un poco más lejos de lo obvio, de los catálogos más conocidos de las consolas. Pero bueno, Capcom se mandó a hacer este juego de Chip y Dale para Disney y parece que le fue muy bien. Y vamos a ver algunas cosillas sobre él. En principio, el juego Chip and Dale Rescue Rangers es una adaptación de un dibujo animado, ¿no? De Chip and Dale.
Adaptación muy libre.
Muy libre,
sí, como sí. Toda adaptación de videojuego.
Esto era un dibujo que, si no me equivoco, esto sí que no investigamos una mierda, pero si no me equivoco, era como un spin-off de las Pato Aventuras.
Solo conozco el juego.
Yo tengo el recuerdo de haber visto dibujos animados de esto en la obra de Walt Disney, conducida por Leonardo Greco. Telefe, ahí por los sábados en 1989-90, no sé cuándo.
Los buenos 90.
Sí. Claramente yo era muy chico y sí, lo he visto, pero no tengo como mucho registro de quiénes eran estos personajes. Sé que eran una suerte de, no sé, resuelve problemas, como medio detectives, medio aventureros, corte Indiana Jones, con mucha personalidad muy noventosa. Acá los dos protagonistas que le ponen el título, Chip y Dale. Uno tiene una onda medio Indiana Jones con un sombrero y una chaqueta.
Sí, y otro tiene una onda medio Ace Ventura con camisa hawaiana.
Sí, creo que es anterior a Ace Ventura, ¿eh? Ahí lo chorearon.
Sí, seguro.
Y hay otros variopintos personajes que no le importan a nadie y que todos odiamos. Pero bueno, cuestión que, como toda serie que más o menos le va bien, pintó hacer un videojuego y salió este side-scroller cooperativo.
Esto es lo más interesante, porque uno por ahí relaciona los side-scrollers cooperativos con Sonic o de Sonic 2 en adelante, pero eso me llamó la atención porque es un juego del 90, cooperativo. No era muy común un side-scroller de plataforma cooperativo.
Claro, pero en un Sonic ponele tenés un cooperativo entre comillas, porque el Player 2 medio que
está ahí medio de adorno.
Ni la ve.
Pero sí, era un concepto copado de side-scroller cooperativo que no había muchos en ese sentido, que sean cooperativos, por lo que llamaba mucho la atención, que es el juego, a la hora de jugar, pues, bueno, después lo vamos a hablar, pero la parte de cooperativo es la parte más divertida.
Sí, sí.
Más en quilombo.
Cambia mucho el juego entre cuando se juega con un solo player y cuando juegan los dos. Pero bueno, es un side-scroller básicamente, donde tenemos a los dos personajes, que son dos ardillas, que básicamente su único poder es revolear cosas.
Básicamente, agarrar cosas y tirarlas.
No, los controles son muy sencillos, tenemos los direccionales, un botón para saltar y un botón para agarrar cosas cuando no tenemos nada en la mano, y otro botón para revolearlas para adelante o para arriba cuando las tenemos encima.
Podés agarrar a tu compañero, lo cual lo hace divertido.
Eso es como probablemente lo mejor que tiene el juego. Bueno, adelantándonos un poco a lo que probablemente vayamos a llegar, no tiene un carajo de cooperativo el juego.
Claro,
o sea, no hay forma de que los jugadores cooperen para lograr ningún objetivo.
Exactamente. Eso es parte también de algunos juegos cooperativos de esa época que planteaban la idea de cooperativo, pero lo único que hacías te terminabas puteando con tu hermano, tu primo, tu vecino,
sí, no,
porque era todo, me robaste pantalla, me hiciste caer, me revolaste esto, perdimos una vida. De cooperativo, estos juegos no tienen nunca nada.
Yo, de hecho, cuando era chico jugaba esto con mi primo, que era como mi socio de mi Player 2 todo el tiempo en estas generaciones de consolas, y nos cagábamos muy a puteadas. No había manera de que se pudiera jugar en paz a este juego, era medio endemoniado. Porque efectivamente tiene varias cosas mecánicas que están un poco border. Por ejemplo, esto de que podés agarrar a tu compañero sin que él quiera y revolearlo. Y eso no tiene ningún efecto positivo en el juego, digamos, ¿no? Si vos revoleás a tu compañero, un enemigo no recibe daño del enemigo, sino que tu compañero recibe daño, lo podés tirar a un pozo y que se caiga. Cuando vos lo tenés agarrado, el otro player no tiene nada que hacer.
Queda anulado.
No funciona.
Pero sin embargo tiene, por ejemplo, vos lo agarras al personaje y cuando vos agarras a tu compañero, como que quedás con más altura, porque tenés al tipito a la ardillita arriba. Pero esa ardillita, si le pegan cosas, la atraviesa porque se transforma en un ser etéreo.
Claro, y además podés revolear a tu compañero en un lugar que vos no llegás para que le agarre un ítem. O sea, podría funcionar como cooperativo, pero no, que agarró alguna vez un Jetix sabe que eso no funciona así.
No, claro, porque te vas a terminar quedando puteado con tu compañero. Y además, por más que lo revolees para agarrar algo, no hay demasiadas cosas interesantes como para agarrar.
No, claro, porque el juego, digamos, uno puede agarrar y revolear cosas, pero el 90% de los ítems que uno puede agarrar y tirar son
Son,
cajas.
sí, son basura o son ítems que no terminan haciendo nada. Hay como unas flores y unas estrellitas que después a la larga te dan vida, pero es medio extraño el sistema de los ítems.
Sí, hay unas florcitas que aparecen, serían como las monedas en este juego, típicamente en un side-scroller son las monedas. Y unas estrellas que parecen ser más importantes porque aparecen menos.
Claro, no,
Más.
sí, pero no intuimos todavía bien para qué, por qué.
Sí, más o menos lo que sacamos fue que si agarrás muchas flores, está bueno y es como que es como el highscore. Y si agarras muchas estrellas, te dan vidas eventualmente.
Eventualmente
Eventualmente,
aparecen.
no sabemos cada cuántas cobras una vida. No hay contadores en el HUD, no hay ahí en la pantalla un contador de cuántas flores y cuántas estrellas vas juntando. Pero.
El player 1 tiene que apretar select para ver como el HUD ahí de cuántas flores agarraste, cuántas estrellas, cuántas vidas tenés. Y lo loco eso de las flores que debe ser como una cuestión de highscore porque te las cuenta durante todo el juego. Llega un punto, ya 400 flores y no tiene más función que un puntaje, supongo.
Pero bueno, tiene esto, ¿no? De que para ver los puntajes, entre comillas, tenés que ir a otra pantalla y que solamente la puede poner el player 1. Bueno, nada. Básicamente entonces vamos revoleando cosas contra unos enemigos que en el primer stage son como unos perros mecánicos y unos ratones mecánicos y unas abejas
Sí,
mecánicas. No, no, la
muy.
abeja no es mecánica.
Más o menos, es medio plateada, parece metal.
Bueno.
Muy cyberpunk todo.
Te meten ahí en este nivel que es como un vecindario donde te vas colgando los cables y vas subiendo y terminás en una suerte de laboratorio o algo así, sin mucha explicación de por qué estás en ese laboratorio, donde también hay más ratones mecánicos y llegás en el primer stage, al primer boss level, que es como una suerte de palanca de Atari verde con manoplas que, no sé, tira rayos además.
Pero previo a eso aparece el único ratón no mecánico que, no sé, abrís una, rompés como una caja y de esa caja sale un queso y aparece un ratón corriendo por el lado tuyo que te toca, no hace nada.
Eso es muy raro aparte porque es una pantalla, es una sola pantalla que está
Claro,
entre el
sí.
boss y el nivel, que no pasa nada, o sea, no es un puzzle, no hay que hacer nada, solamente es como una movie, como
No, no,
una.
es un ratón enigmático porque después vuelve a aparecer, pero vuelve a hacer lo mismo y no pasa nada.
Supongo que debe ser algún chiste con respecto a la serie, algún personaje que le gustaba el
Ah, sí.
queso
Debe pasar por
y
ahí.
es gracioso que le guste el queso o algo por el estilo, entonces te lo meten en el juego como para que lo reconozca.
Claro, quizás es un guiño de la serie, no tengo ni idea.
Claro.
Más puta idea.
Pero bueno, está esta suerte de mecha palanca de Atari con manoplas y con no sé qué que tira rayos y encontramos por primera vez la mecánica del boss que se va a mantener durante todo el juego, que es que acá no hay cajas para tirar, sino que hay una suerte de pelota
Que
roja
rebota por
que
todos
rebota
lados.
por todos lados.
Y dicho sea de paso, otra cosa que no mencionamos, cuando vos tirás una caja, si se la pegás a tu compañero lo estunea.
Ah, sí.
Y esta pelota que rebota por todos lados
Cuando te pega,
te estunea.
te estunea a
Pero
vos.
cuando te estunean, sos invulnerable.
Claro,
Una cosa extraña también.
no es un bug, es una feature, ¿no? Te pega, o sea, te pegás con la pelota o con cualquier cosa y te quedás boludo, por lo menos sabes que no te van a sacar vida. Que aparte, dicho sea de paso, es bastante corta la vida, porque tenés tres corazoncitos, una vez que te pegaron tres veces, perdiste una vida y fue. De hecho, el juego tiene algo medio raro, que es que si vos estás jugando solo y perdés los tres corazones, empezás el nivel desde el principio, pero el Player 2 cooperativo competitivo tiene la ventaja de que cuando te morís, el otro jugador sigue jugando y vos aparecés como una suerte de globo flotando por toda la pantalla.
podés pasar la mitad del nivel así flotando.
Que, y no pasa nada. Claro, que no es como en otros juegos que apareces volando y enseguida vas al piso y titilás un poco y seguís jugando, sino que acá, hasta que no tocas una tecla,
sos invulnerable
y seguís volando por todo el stage. Incluso si mueren los dos, puedes ir todo el stage flotando.
Sí, 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 es una cosa muy extraña.
Sí, es un bug eso, definitivamente. ¿No?
Y después, volviendo a lo del boss, lo que tiene que... No termino de entender si es parte de cómo pensar en el juego o qué. Que está esta pelota que son para atacar al boss, pero hay una sola pelota,
claro,
por boss. Y entonces son dos jugadores, como que tenés que ir turnándote o... Tenés que ir turnándote a ver quién le pega, y además tenés que andar esquivando la pelota que rebota.
No, o sea, real pedo jugar de a dos un boss level que solamente le puede pegar una vez.
Sí, sí.
O sea, nosotros cuando estábamos probándolo y estábamos jugando de dos un rato, era bueno, yo le doy un golpe y vos dale el otro, así nos turnamos. Porque si no, aparte van los dos a la pelota y lo más probable es que termine uno estuneado, que se la ponga.
Todo muy confuso, sí.
Sí, sí. No. Pero bueno, eso es solo el primer nivel, que aparte uno entra al juego y lo meten ahí. Hay como una historia, una movie, ¿no? Al principio
sí,
como
que la verdad no me interesó lo más mínimo,
sí,
pero
no.
Como que raptan un gato o algo así, raptan
sí,
un animal.
Tiene como un principio, yo estuve como indagando un poco en la historia, porque me pareció fascinante. pero sí, como que arranca el juego y dicen que raptaron el gato de una vecina y qué sé yo, pero esto es toda una trampa. Pero cuando llegas al final del primer nivel, parece que no habían raptado nada, que vos te mandaste solo ahí, y mientras vos estabas jugando el primer nivel, te raptaron a la piba. Porque hay como una ratona, o sea, vos sos una ardilla, tu compañero de Player 2 también es una ardilla, pero hay ratones, claro, como este que se comía el queso, y hay una ratona que es como el elemento sexual, ¿no? Femenino, sí, de deseo.
Interracial.
Evidente, que no podía faltar, y la raptan, entonces hay que salvarla en un estilo medio... como cualquier juego, ¿no? Hay una minita, entonces hay que rescatarla. Y se la roba el gato gordo, que es el verdadero enemigo, el más malo, el más villano de toda esta historia. Y el resto de los niveles justamente vas a tratar de rescatar a esta muchacha. Y termina este primer nivel, ¿y con qué nos encontramos?
Con una pantalla de password que no es una pantalla de password.
Claro, uno sale... y hay como letras A, B, C, D, un avión, y no es una pantalla de password, sino que es un mapa, como si fuera un Mario 3 o no sé, un juego un poco más de esencia, que te muestra una selección de nivel, pero en vez de mostrarte en el primero, te lo muestra después de que terminaste el primero, y encima tiene esas letras que parecen otra cosa. Pero bueno, uno ahí puede elegir, ¿no? Si ir al stage B o al stage A.
Claro, ahí tiene como una especie de camino que puedes elegir como para saltearte niveles, o te salteas niveles, o bueno, haces el juego super full completo.
Claro, o sea, lo mismo me pasa con un Mario 3, donde podés elegir el stage o quedarte solamente con los que sí o sí tenés que jugar. Nosotros la verdad que tuvimos varios intentos para poder atravesar este juego bastante penoso, y probamos tanto el stage A como el B. La verdad es que el stage A, que es el que uno tendería a buscar primero, porque bueno, es el del árbol, es imposible.
No, así no intentamos nada, porque ya de entrada hay unos enemigos que son unos gusanitos que están como muy sobre el suelo, entonces vos le tirás las cajas y la ardillita tira la caja como a una altura más encima de ese gusanito, entonces ya es todo un quilombo pegarles a ese gusano.
Y además es un nivel que es todo como arriba de un árbol, que va subiendo, y pasa algo que pasa en todo el juego, pero en este nivel especialmente, que es que los saltos se van... cuando vos saltás vas comiendo pantalla de abajo, y lo dejás al otro player por ahí en un lugar que va a morir efectivamente, porque se le termina la pantalla y pierde la vida. Entonces es como que tenés que coordinar muy bien cómo vas saltando y cómo vas subiendo, porque si no, repentinamente podés estar condenando.
Sí, la cagaste. Sí, ah. Si no la medís bien ahí, si te mandás de una, le comiste la pantalla y murió.
Sí, es como ya se vuelve no un side scroller, sino un up and down scroller. No, no es para abajo, sino no es para los costados, sino que es para arriba y para abajo. Este nivel al parecer es bastante corto, nosotros no llegamos a completarlo, medio que perdimos un par de veces y fuimos por el otro lado. Y también tiene otro boss level que es una lechuza medio fea y no va a quedar en la historia de los videojuegos como uno de los enemigos hacía temer, ¿no? Le tira plumas, eso es todo.
No, además otra cosa que supuestamente con toda esta trama extraña, no sé qué tendrán que ver todos los bosses con el Fat Cat del final, obviamente nada tiene que ver con nada.
Nada los atan.
Claro, como un buen juego de plataforma, nada.
Tienes, ahora me acuerdo mirando que tiene estos bonus entre niveles que duran 5 segundos.
Donde tenés que. Son como dos pisos y tenés que agarrar las cajas que hay ahí, pero dura 5 segundos, es imposible llegar a agarrar todas las.
Tiene el espíritu del bonus level, tipo el primer Mario, el Piper.
Claro, que tenés que agarrar monedas.
Como que tenés que agarrar monedas y cagar a tu compañero en ese
nivel. Sí, es exactamente la misma idea, solo que en ese eran, no sé, en el Mario eran 30 segundos, sí. Y acá son 5,
no se llega nunca.
Ven los gameplays y creo que ni siquiera los gameplays llegan a agarrar.
No. Bueno, pero del otro lado, en el B tenemos una suerte de nivel como en un bar, donde hay unos taburetes, una barra, vasos. Y tenemos los mismos enemigos básicamente que en el primer nivel. Pero acá aparece una suerte de oso, un osito que tira una esperma verde.
Sí, de un orificio que no sabemos de dónde sale, sí. Pero aparece un orificio en su cuerpo y tira como unas cositas verdes.
Y es uno de esos enemigos de mierda que tenés que saber que vienen para matarlo. Y que si no se la da justo, se va. O sea, tira y desaparece.
El típico que tira piedra y se va.
Claro, tira piedra. Y otro tropo favorito de estos tipos de juegos, el agua que te mata.
Totalmente, bien, bien clásico, el agua asesina. Bien de Mega Man, bien de casi cualquier juego de plataforma de los 90, que el agua te mata.
Una cosa que no hemos mencionado es que extrañamente estas ardillas andan por escenarios que son como medio. Me hacía acordar de Micro Machines, como un escritorio, la cocina.
Sí.
Son muy chiquitos. O sea, las ardillas no son tan chicas. Acá estamos viendo como una ardilla que es más chica que la hornalla de una cocina. O sea, no tiene
sentido. Es como si fuera una cucaracha más que una
ardilla. Claro, exacto, parecen insectos.
El tamaño del personaje.
Y sin embargo las cajas, que suelen ser algo como bastante grande, porque.
Sí, no sería como una mini caja.
Hay un problema con la proporción en este juego. Y en este nivel tenemos uno de los enemigos más bizarros de todos, que es una suerte de alien verde que cuando te acercas se transforma en vos. Es como un doppelganger.
Del mundo Chip and Dale.
Del mundo Chip and Dale. Que aparte, o sea, está buena la mecánica porque en un juego que si vos lo jugás cooperativo. Si se transforma en el otro, es como que pensás que no tenés que pegarle, qué sé yo. En sí no funciona así porque se mueven siempre con el mismo patrón.
Claro, no cumple la función de doppelganger.
Es recontra distinguible, pero bueno, le damos una idea.
Es simpático.
Y en este nivel está el boss level más difícil de todos, que es el segundo. Que es una suerte de nave espacial, ¿no?
Una nave espacial que está en una cocina.
Que está en una cocina. Y que tira unos bichitos iguales al.
A los de Futurama, esos que se pegaban en el cerebro de las cabezas de los personajes.
No me puedo acordar cómo se llamaban, pero sí, esos. No te hacían. El parásito que no
te dejaba tonto.
Te dejaba tonto. Es imposible ese boss level, no sé cómo.
Muy difícil porque la navecita esa va surcando el cielo de la cocina. Y va escupiendo esos aliens.
Que se mueven a mucha velocidad.
Se mueven muy rápido, de a pares, se mueven en el suelo. Y tenés lo mismo siempre, la única pelota que a veces la nave viene a ras del suelo. Y ahí decís, bueno, fácil, porque no tengo que apuntarle para arriba. Porque los personajes pueden disparar los objetos hacia arriba. Pero el tema es que la nave te tira abajo los aliencitos. Vos le tirás la pelota rebota, te dejas tuñado.
Estunea a tu compañero,
está bien, te quedas invulnerable por unos segundos, pero al toque te tocan los aliens.
Sí, no, el cooperativo de este juego es muy, muy imposible, en los boss levels sobre todo. De hecho, nosotros en un momento nos cansamos un toque de que nos la pongan y empezamos a jugar los niveles como de a uno. O sea, básicamente arrancaba nivel y lo agarrábamos al otro, al player 2, y lo subíamos encima con el Sapphire Stream, y hacíamos todo el nivel sin pelear, saltando nada más, llevando al otro. Porque, ¿qué pasa? Como el al que estás agarrando es invulnerable, es mejor. Bueno, vos, yo tengo 3 corazones, vos tenés 3, te llevo, cuando me bajan a uno, vos me agarrás a mí, me llevas por el resto de nivel. O sea, se genera una dinámica muy bizarra, no lo testearon mucho este juego, se ve. No, hay como varias cosas de no buguearlo, pero de medio hacerle trampa. Bueno, no sé, hay muchos niveles, no creo que no me parece detenernos en todos. Los enemigos son cada vez más bizarros, hay como una suerte de canguro con una raqueta que te tira pelotas de tenis. ¿Por qué? Hay como unos rugbyers, ¿no? Unos jugadores de fútbol americano.
Hay de todo tipo de animal, algunos así como muy falopeados, que vienen como muy. Los veces este tipo está como medio.
El gallo con esteroides, sí.
Hay un gallo medio puesto que además te pega trompadas, y cuando le pega una caja te tira la caja encima.
Lo que está bueno es que vos, los enemigos, si vos le tirás una caja, mueren, o dos, pero si a vos te pega la caja, como te quedás boludo nada más.
Después otra cosa de las cajas que nos dijimos es que vos las tirás para arriba, pero también te podés como.
Si apretás para abajo, la caja, claro, sí.
Si apretás para abajo, como que te metés adentro de la caja.
Y ahí, si un enemigo viene y te pega,
muere el enemigo. Por más que hay algunos enemigos que necesitan 2 golpes.
Sí.
Pero esos enemigos que necesitan 2 golpes, si vos estás transformado en caja,
sí.
Te toca y se muere
vos. Solid Snake. Esa mecánica está bastante buena, la verdad es que le da un poco de vitalidad a un juego que en sí mismo es bastante duro. Porque los niveles son súper repetitivos, no hay casi variantes. Hay solo una variante, que es un nivel donde hay un martillo, que a diferencia del resto de los ítems que podés agarrar en el juego, cuando lo usás no lo tirás, sino que golpeás, o sea, es como si tuvieras un arma, como cualquier otro juego. No desaparece cuando lo usás. Y en ese nivel hay como un puzzle, ponele, en el que hay que ir rompiendo piedra para avanzar. Pero en el resto del juego es bastante lineal. Hay algunas cosas como interruptores que podés apagar y prender si te tiras cajas. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Y no mucho. La verdad es que se repite todo el juego lo mismo.
Sí, sí. Después hay un nivel que incluso repite los mismos sprites, le agrega alguna volumen más. Pero
los enemigos quedan casi todos, trabajan doble turno, están en uno o dos niveles, 3, 4. Y la verdad es que la mayoría de los bosses que siguen después de ese segundo boss imposible son bastante boludos, ¿no? Hay un robot que básicamente con 3 golpes y tirando los proyectiles más lentos del mundo.
Porque vos lo ves entrar y decís, este robot me va a cagar a tiros. Pero decís, porque tiene
cara de
robot malo, cara de amigo de Skynet, cara de todo lo malo, pero tira como pelotitas de pelotero que caen del cielo a velocidad, pero
ridícula, ¿no? Muy lento. Está bueno que en el medio de los niveles la piba esta, que está supuestamente secuestrada por el gato gordo, te va tirando tips de qué te vas a encontrar en el próximo nivel. Simpático, o sea, como una suerte de tutorial o de preparación o de hint a lo que viene. Más o menos, igual siempre encontramos lo mismo, más que nos pueden advertir mucho más. Hasta que llegamos a el nivel F. Sí. El nivel F, que ya dejaron de poner onda y no sé, caen bolas del suelo, del techo, no tiene como una temática.
Claro, porque más o menos todo entendés que, no sé, o estás en un bar, o estás en una cocina, o estás así tipo micro machine, que sabes dónde estás. Este es como que.
Es un depósito, una fábrica, no sé qué. No, pues fábrica es el último. No sé, este es como un stage de Mega Man.
Sí, tiene una escena muy Mega Man.
Hay una escena muy Mega Man, va subiendo que se lo chorearon de otro juego que estaban desarrollando, los mismos.
Sí, totalmente, porque son plataformas que aparecen y desaparecen, Super Mega Man subiendo para arriba, me hacía acordar mucho al Mega Man 1, nivel de Electromagneto, se llama, de electricidad, que va subiendo para arriba, aparecen y desaparecen plataformas, es igual.
Bueno, el equipo de desarrollo supuestamente trabajó en un Mega Man, en Mega Man 3.
Eso explica muchas cosas.
Y en Mega Man 4. Y también muchos que trabajaron en Ghosts and Goblins. Lo cual explica también un poco la dificultad que tiene este juego, que a veces es bastante cruel.
Sí, pero la dificultad está más dada en este por jugar de a dos.
Sí, sí, insistimos en eso. El cooperativo es como... es simpático en el juego, pero es una mala idea si lo quieres pasar.
Sí, porque si jugás de a uno, una vez que vas a perder las primeras veces, como todo juego de esa época, pero después entendés cómo es y lo sacás de todo.
Sí, sí, nosotros de hecho al principio quisimos jugar cooperativo y
nos cansamos
y empezamos a hacer esa falopeada de llevar al otro todo el nivel, porque realmente de a uno es bastante más fácil el juego. Que uno pensaría que debería ser al revés, pero no. Nada, no sé, tenemos otro nivel medio como un casino, un nivel como una fábrica. Y cuando terminamos con todo el mapa y rescatamos a nuestra compañera, la ratona, descubrimos que el juego no termina ahí, que no termina en la zona G, sino que hay que tomarse como una suerte de cohete con forma de pito, que sube hasta el espacio exterior
y vuelve a bajar,
inmediatamente.
Pero no es que va, o sea, hace cae, marcha hacia atrás.
Cae. O sea, no da la vuelta. Y ahí encontramos que hay tres zonas más que no estaban en el mapa original, que son la H, la I y la J. Y acá ya no hay forma, no se puede elegir.
Genial el camino ya.
Se falopea bastante el juego en esta parte. Hay como un ácido, es una cloaca este nivel, la zona H, y hay como un ácido ahí abajo que obviamente te caes y te morís, con un verde espantoso.
Estático, como que nada, o sea, es como, sí, como si fuera pasto, porque no se mueve, no da sensación de...
Sí, no, me parece agua.
Te enterás que es agua porque hay cañerías y porque uno ya jugó un montón de veces.
Y si te caes no sale ni un...
Nada, desapareces.
Sí, no, ni una gotita de que estás salpicando, nada. Qué sé yo, no, se repiten enemigos, aparece la ardilla ninja del nivel del árbol, o sea, no tenía mucha consistencia, había que meter un nivel más. Otro que por ahí, si lo vemos un poquito de refilón, estaba en algún otro juego esto. A este que le sigue, un nivel donde hay tazas y ventiladores. Aparece un enemigo bastante interesante que es como una suerte de pelícano que uno le tira cajas y te las devuelve, que no está mal como mecánica. Uno pensaría por qué en el anteúltimo nivel te la introducen.
Lo interesante es que vos le tirás de frente, o sea, el enemigo te mira siempre de frente, pero vos se las tirás desde atrás, o sea, de la parte de atrás, y el tipo igual
te las devuelve,
mirando
para adelante. No había tiempo de ni despejar un asset. Bueno, algo para destacar que nos dimos cuenta mientras íbamos jugando es que extrañamente en este juego, mientras avanzás en los últimos niveles, te empiezan a dar más vida y más HP que en los primeros. En los primeros niveles no hay una puta vida dando vueltas, no hay un puto... las nueces son como lo que te dan vida, que te recargan corazones. No hay una sola en los primeros stages, es muy difícil encontrarlas. Después, en los últimos, es como que sin darte cuenta van apareciendo. Lo mismo de las estrellas esas que te dan una vida.
Sí.
Está diseñado al revés el juego. Y bueno, en fin, llegamos a... bueno, perdón. Este stage donde hay tazas y teléfonos
y
pelícanos y tachuelas, o sea, es como una oficina, suponemos. Tiene un boss level muy hijo de puta, que es una suerte de 100 pies, ¿por qué en una oficina? Que no te pega nunca, salvo cuando le pegas.
Es como muy pacífico el 100 pies, en realidad nosotros somos los malos ahí, porque él no te ataca, pero vos le tirás la pelota hacia arriba, el 100 pies está en otro piso. Vos le tirás la pelota hacia arriba y el chaboncito se desarma y caen sus pedazos hacia vos y tenés que esquivarlos. Es bastante complicado.
Tal cual, o sea, en realidad el chabón no te ataca y solamente se defiende, digamos.
Sí, sí, ahí los malos somos nosotros.
Y finalmente, después de este boss level que te hace reflexionar, llegás a la guarida del gato gordo, de Fat Cat, donde hay las típicas plataformas en movimiento, las... ¿cómo se llaman?
Sí, tipo como las escaleras...
mecánicas, no, es más como
sí,
una cinta,
la cinta
de,
sí,
de ensamblaje, ¿no?
Sí.
Como una fábrica fordista, el sueño de la modernidad. Ah, y que te van por un lado y para el otro y disfrutan los saltos y lo mismo que todos los plataformas del mundo. Y acá en realidad nos encontramos con el enemigo más difícil del juego, que es las hachas, que aparecen solo acá y son cuatro nada más, pero son muy difíciles de medirles el timing. De a dos es literalmente imposible.
Claro, porque son como unas plataformas que están sobre las cintas.
Claro.
Y son unas hachas que se mueven como en tres direcciones. Hacia la izquierda, hacia arriba y hacia la derecha. Se van moviendo como haciendo una especie de... se van moviendo y tenés que esquivarlas. El tema es que de a dos vas comiendo pantalla.
Es un típico puzzle de movimiento de un plataformero, pero entre dos vas comiendo pantalla y es medio brusco la animación.
Sí, es súper tosco.
Es súper tosco.
Se mueve como a 90 grados.
Y te sorprende bastante porque de repente el hacha que estaba en un lugar está en otro y como que se te transporta, ¿no? No se mueve. De acá quedan unas partes un poco más complicadas, pero más o menos se navega y se llega hasta el final boss del juego, que es Fat Cat, que está en su escritorio fumándose un habano. Tiene como un portarretratos, que vaya uno a saber qué foto tiene, y te ataca con la ceniza de su habano.
Sí, 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 es una alegoría al tabaquismo.
Sí, no, como que es tiene una pinta de gordo capitalista, ¿no? El señor, como que tiene un bigote largo, un traje, un habano, y te ataca con la ceniza. Lo bizarro es que el malo del juego es un gato y los buenos son ardillas, y en esta pantalla final el gato es gigante comparado con los personajes que, como dijimos antes, se ven como cucarachas y nunca dejan de verse como cucarachas, sí, ni en esta pantalla. Y obviamente también este final boss es con esa pelota roja de mierda que está.
Que siempre está ahí, como que los bosses no se preocupan en que haya una pelota que rebota y nos mata.
No, la dejan ahí para que...
Por las dudas. Por si quieren divertir con algo que rebota. Porque es un gato, obviamente, debe querer jugar.
Claro, quiere jugar con la pelota, claro. Yo quiero decir que cuando yo era chico, pasé este juego. Y... estuve tan orgulloso de haberlo pasado que le saqué una foto a la pantalla final, sí, sí. Es un juego que no tiene score, además, o sea, uno termina y no te dicen bien, juntaste 1100 flores, o sea, que es lo que uno hace durante todo el juego. Hay como una suerte de ending con un diálogo con una imagen estática entre todos los personajes, y la palabra end, ni siquiera, no sé, game over, no, end, o no, ni siquiera the end, end. Te despide de todo lo que, de la hora y pico que dedicaste. Y yo le saqué una foto de la pantalla esta del gato siendo vencido.
Te gastaste una foto
con una cámara de rollo. O sea, y había que tener precauciones para sacarle. Pero yo no lo hice. Yo obviamente no lo hice porque estaba especialmente orgulloso, sino porque la revista Top Kids premiaba, ¿no?, a los que pasaban los juegos, y yo quería mandarles esa foto para que saliera ahí, ¿no? Todavía debe andar por la casa de mis hijos esa foto. Pero bueno, es un juego que tengo gratos recuerdos, porque claramente su valor de desafío es bastante grande, y cuando yo tenía 8, 7 años, lo consideré como un hito.
Sí, sí, ganarlo a dos es bastante complicado. De hecho, nosotros llegamos al final de a uno, porque de a dos era como...
Sí, pasándose joystick, ¿no?
De a dos es muy complicado, se va todo muy de carajo, robando pantalla muy fácilmente.
Pero bueno, eso ha sido, digamos, el Chip and Dale Rescue Rangers para NES. Un juego que dentro de todo se puede jugar, o sea, hay cosas mucho peores en el catálogo de Famicom.
Sí, no es que no se puede jugar, es una plataforma clásico. Esos juegos no envejecen mal por lo general.
No, es medio repetitivo, tiene algunas cositas para mejorar, pero dentro de todo es un juego jugable y que tiene algunas cosas medio raras para el género, ¿no?
Sí,
rescatables, sí. Incluso.
Sí, tiene estas cosas que no sabes si son bugs o cosas descuidos de los desarrolladores, o no sé, o están hechas a propósito, sí, medio raro. Pero no, es bastante. Es divertido, ¿no? Aparte, gráficamente no es malo.
No, gráficamente está bastante bien.
Va a ser un juego de Family.
De hecho, vimos que tiene una continuación, ¿no?
Tiene dos continuaciones: el Rescue Ranger 2, que creo que si no me equivoco era el 92. Y después el último de 3, que es como para mí, no investigamos mucho, pero
es un bootleg.
Abrimos la ROM y parece tipo un bootleg,
sí.
Muy falopa,
sí,
del comando.
Porque acá aparece, ¿no? En la fuente que hubo una continuación, al menos, que es este el 2, que es la jugabilidad es idéntica, pero tiene unos gráficos bastante feos.
Tiene 3 sprites más.
Sí.
Pero tiene como una paleta de colores. El 2 tiene como
una paleta de colores muy fea, ¿no?
Sí, medio extraña.
El 1 se ve muy lindo, se ve como dibujito animado casi.
El 1 se ve como muy dibujito animado, muy colores de Nintendo copados.
Sí, gráficamente es muy agradable. O sea, incluso los enemigos más falopas se ven bien.
Sí, sí, los colores también. Los enemigos, por ahí algunos son medio raros, los sprites.
Sí.
Pero
sí, un enemigo es una caja, no sé si traza.
Claro.
Bastante pobre.
Pero está bien, gráficamente está bien, la música es bastante linda. La jugabilidad es buena.
La música también es bastante linda, sí, es verdad. Bueno, el compositor es el mismo de Ghosts and Goblins y Mega Man, con lo cual había talento ahí. Pero bueno, nada, en fin, esto ha sido el juego de hoy. Espero que les haya gustado. Para la semana que viene, elige Sergio. ¿Qué eligió Sergio?
Y yo elegí un clásico de todo. Volví siguiendo con los side-scroller. A mí me gustan mucho los juegos de PC, los juegos de DOS. Así que yo voy a elegir el clásico de todos los tiempos, Commander King. Alien Ate My Baby Sister. El Commander King 4, si no me equivoco, es.
Los muchachos de ID Software.
Los muchachos de ID Software. John Romero diseñando los niveles. Adrian Carnac programando. Tom Hall, asistente director creativo. Y varios más ahí. Hemos mencionado algo en Replay, apareció mínimamente cuando hicimos la entrevista a John Romero. Pero como Ezequiel no lo jugó.
Yo no lo jugué, para mí es una novedad.
Es uno de los mejores juegos de plataforma de DOS y es una cosa que me parece hermosa gráficamente. Y
tiene un humor, ¿no? Yo por lo menos eso
lo
conozco.
Sí.
Pero bueno, lo daremos un poco en la próxima entrega, en el capítulo 2. Dicho esto, no sé si nos queda mucho más.
No creo.
Continuaremos en una siguiente emisión. Por ahora, queridos oyentes, Game Over.